una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
De Radio Universidad en el 104.3 de FM y también por Facebook. Píquenle ustedes o digiten Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM. Ahí estamos transmitiendo en vivo y a todo color para llegar hasta ustedes y compartirles esta charla en la cual pues tendremos varios temas de los que han sucedido aquí en Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas y por supuesto la Costa Alegre, pero además también para compartir algo de educación y cultura. Pero para empezar quiero saludar a Manuelito Canela. ¿Cómo estás, Manuel?
Pues muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Esperamos que pasarla lo mejor posible con algún visitante que en este momento vamos a presentar.
Claro, bueno, también tenemos a nuestro buen amigo César Gilever, quien anda acomodando algo por acá, pero ya no va a tardar en aquí acompañarnos. Y por supuesto nuestro buen amigo Arturo Cruz Castellanos, quien es el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Costa Alegre AC, y además gerente de Recursos Humanos de Hospitales CMQ. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación y listos para emprender vuelo con los temas.
Hoy, por cierto, antes de empezar quisiera yo mencionar a una persona de la cual falleció este pasado fin de semana y la cual de veras lamento muchísimo y que me deja un hueco muy, muy, muy profundo en el corazón por la calidad de persona que era y por el legado que dejó aquí en Puerto Vallarta. Me estoy refiriendo a don Héctor Pérez García, quien falleció el pasado viernes y que fue de veras toda una institución en cuanto a la gastronomía y a hotelería por los conceptos y porque él también fue un escritor muy prolífico. Y bueno, algunos de los libros que tiene, que dejó, fueron La Historia de la Gastronomía en México, en la cual habla acerca de precisamente de cómo fue desarrollándose esta hace un relato acerca de la gastronomía desde tiempos prehispánicos, pasando por la conquista, la colonia, la revolución, hasta la época moderna. Un relato muy muy interesante en el cual comparte anécdotas, comparte recetas, pero sobre todo comparte conocimientos. También otro libro bien interesante que él hizo fue Puerto Vallarta, la evolución de un destino turístico, donde habla precisamente de la historia de Puerto Vallarta como un ente en el cual el turismo llegó, permeó y lo transformó en lo que hoy es, de un pueblo rural a un puerto internacional turístico. Y una de las últimas obras que nos compartió fue precisamente Puerto Vallarta 2018, temas del centenario, donde fue coordinador y también escribió un artículo muy muy interesante sobre la gastronomía precisamente. En ese sentido, don Héctor Pérez destacó como un gran promotor cultural, un gran promotor de la gastronomía, pero también como un gran crítico en el ámbito turístico, haciendo señalamientos bien importantes en cuanto a algunos fenómenos. Por ejemplo, en su momento, cuando llegó este famoso tiempo compartido, o también el todo incluido. En fin, el conocimiento de don Héctor era muy, muy vasto y muy profundo sobre este tema, y que pues dejó grandes, grandes enseñanzas. Y aquí de veras queremos mandarle un saludo muy, muy sentido y un abrazo con todo cariño a la señora Evita Montemayor, quien pues fue su pareja o su esposa, el amor de su vida, de don Héctor, y quien de veras le mandamos nuestro más sentido pésame por esta sensible pérdida. También, por supuesto, a su hijo Héctor Pérez Montemayor, que también le mandamos un abrazo fuerte y bueno, nuestro más sincero cariño. Aquí lo tuvimos en varias ocasiones a don Héctor platicando de libros, platicando de literatura, platicando de gastronomía, y bueno, siempre fue un placer platicar con él. Esperemos que esté descansando en paz, y bueno, el legado queda y las enseñanzas que nos dejó también. Pues esto es de veras un recordatorio para que don Héctor, y bueno, si tienen sus libros, Si no los tienen, búsquenlos. Si los tienen, reléanlos, porque en verdad vale muchísimo la pena. Manuel, ¿tú tienes algún recuerdo de don Héctor Pérez?
Bueno, exactamente no con un trato personal con don Héctor, pero cuando abrió su restaurante en una esquina que antiguamente fue el bar Océano,
el famoso Tequilas,
en la parte superior, en la época, digamos, dorada de la estancia de Liz Taylor, cuando la filmación de la película, me tocó en primer lugar conocer a Liz Taylor, por supuesto que antes de que él abriera el restaurante en la parte superior del bar Océano, y posteriormente fui en los primeros días de la inauguración, pero tuve, pues digamos, la coincidencia de saludar a don Héctor como una persona increíblemente conocedora, y me hizo recordar una frase, porque él lo mencionó, que una frase que yo leí en un menú, en una carta, digamos, que había en México en un restaurante, que puso un doctor Bolaños Cacho, y decía que todos los platillos de calidad mexicanos o de cualquier lugar pues requieren de un tiempo para su preparación, que por favor tomaran en cuenta que algunos platillos que se hacen con toda la calidad y la preparación deben de tomar su tiempo. Y exactamente el don Héctor Pérez fue una persona que me hizo notar ese detalle en la primera vez y la única que estuve en ese restaurante. Pero todo el mundo reconoció como una autoridad, y su palabra era exactamente lo único que se imponía su criterio, porque era una persona de unas convicciones de todos los ramos, pero sobre todo el gastronómico, fue muy reconocido.
Así es. ¿Tú, Arturo, conociste a don Arturo?
Claro, un honor, gran representante también de una augusta institución, como es la Benemérita Sociedad de Geografía, en el capítulo Vallarta, también en la etapa de empresario. Fue formador de grandes talentos y cantera de la hotelería a nivel nacional, y tuve el gusto de compartir la presentación en una edición de la FIL, un excelente libro que habla sobre la historia del turismo en México, lo mejor documentado, bajo el auspicio también de la Universidad de Guadalajara, y del cual, a la salida de la presentación, lejos de la foto, como deben ser las cosas buenas, lejos del estrellato, sí le comenté que le felicitaba por los datos extraordinarios que vertía en esa edición hace precisamente un año, y me comentó que tenía material para 2 tomos más. Pues ahora habrá que rescatar esas leyendas escritas, y le robaré la palabra a un gran pensador jalisciense, don Hugo Gutiérrez Vega, cuando definió al mejor cuentista que ha dado el estado donde yo soy, el maestro don Heraclio Cepeda, que lo definió como un hombre útil a la República. Y siento que don Héctor Pérez García fue un hombre útil al turismo en México.
Así es, y bueno, pues ya lamentamos mucho su pérdida. ¿Tú, César, conociste a don Héctor Pérez? ¿Tienes algún recuerdo?
Sí, claro que sí. Bueno, pues siempre su amabilidad y su constancia en intereses, que desde luego nos hacía que converger en varios temas, escenarios, y claro, tuvimos muchas conversaciones, muchos comentarios, y cada vez que nos encontrábamos, pues platicábamos muy agradablemente, y pues siempre es impactante esta noticia, porque ya la última vez que lo recibimos aquí, bueno, hablaba como siempre de las cosas por hacer, ¿no? Y todo el horizonte de cosas por realizar, y bueno, pues eso es siempre la muestra de alguien que tiene compromiso con la vida y que su legado pues continúa, ¿no?
Así es, bueno, lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con Arturo Cruz sobre un tema bien, bien interesante, que tiene que ver con, no solamente con las generaciones, tiene que ver con la cultura laboral, tiene que ver con los nuevos cambios que están generándose entre los nuevos egresados, entre los egresados y los trabajadores que ya están inmersos en esta industria turística, que de repente no van a la par, ¿no? El desarrollo o la creación de nuevos jóvenes, de nuevos profesionistas en la materia, no va a la par con la preparación que se necesita para que ellos agarren los puestos laborales que hoy en día están ofreciéndose, ofertándose. Pues todo tiene que ver, también mucho que ver con la cultura, ¿no, mi querido Arturo?
Sí, los espacios de formación universitaria, de educación, desde la educación media superior bachilleratos hasta universidades, hemos visto que no se encuentran en un solo camino. Le hemos llamado a esto los problemas de escala. ¿Qué es un problema de escala? Aquello que en el examen aprueba conocimientos y la autoridad en el salón le pone el 10, aquellos problemas que en el pizarrón sí tienen un resultado, pero estos conocimientos no los están utilizando o no llevan los conocimientos necesarios para desempeñarse en. Este desempeño en choca con otro fenómeno que le hemos llamado en términos de cocina, el fenómeno del sartenazo y el fenómeno ratatouille. ¿Qué es esto? El fenómeno sartenazo es el Stuart, el que empezó lavando platos por ahí de los 80, llegó a aprender tanto el oficio en el hacer, llegó a ser el chef ejecutivo, pero se enfrentaba a tecnologías de la información, o se enfrenta a tecnologías de la información, todavía quedan algunas generaciones de esta muestra, y está el estudiante que, inspirados por películas de Disney, decidieron estudiar la carrera de gastronomía, hacer una especialidad, donde alguien, una escuela te decía, ya eres chef ejecutivo. Tenían todos los conocimientos en tecnologías de la información, dominaban conceptos, pero tenían un problema de sazón. Entonces, esta brecha es muy, muy dispar. Y así le podemos decir en Contraloría, así podemos ver en mismos recursos humanos, así podemos ver en alimentos y bebidas, que la educación no está nutriendo lo que el conocimiento que necesita el egresado. Simple y sencillamente. Le podemos poner nombres, podemos sacar los últimos 20 conceptos sofisticados del proceso de Bolonia, pero lo que México ha fallado es que no se le ha dado el privilegio a la escuela invertida. Es decir, los que ya están deberían refinar conocimientos y los que están egresados deberían tener sus 10.000 horas de vuelo, no lo digo yo, son grandes autores de la creatividad, que han postulado que debemos empezar por algo. Y el recién egresado ya necesita una oficina, ya se visualiza siendo jefe y ya se visualiza obteniendo un ingreso
no menor
a 15,000 pesos. Y porque el documento les dice que son chef ejecutivos o chef gastrónomos, N nomenclaturas que reciben. Pero en el aquí y ahora necesitamos personas que se les contrate por las habilidades, no por lo que estudiaron. O sea, el mundo laboral está hecho para las habilidades.
O sea, no por lo que saben...
No por lo que estudiaron.
Sino por lo que saben hacer.
Sino por lo que saben hacer.
Ah, okay.
Y en ese, en el saber qué hacer, pues ahí viene todo un dilema para ver de dónde viene, qué aprendió y lo que siempre hemos dicho, ¿quién le enseñó? ¿De quién aprendió? Entonces, las generaciones, si hablamos de la industria de la hospitalidad, el turismo, vemos una notoria falta de profesores capacitados, entrenados en las tendencias que está pidiendo el mercado de trabajo. Uh-huh. Esa es una realidad. ¿Cómo puede ser posible que en las currículas de las materias de la universidad que me digan del plan de estudios tienen las currículas fotocopiadas de la UNAM de 1982 a la fecha? ¿Cómo puede ser posible que todavía hayan libros en total rezago de formación de 1979 incluso?
O sea, 40 años de rezago.
Ese es un rezago en cuestión documental.
Bueno, ya no hablemos de también hay prácticas. Que verlo, no y solamente ese es el problema, ese es un problema complejo y multifactorial, no es solamente un asunto de que hay un déficit en un programa, que en algunos sí los hay, pero tampoco hay que cargarle las tintas únicamente a este punto, o sea, no lo desdeño, es importante, pero no es único. Yo creo que hay varios déficits y bueno, también nos hemos dejado llevar, digamos, por una generalización en el sentido de la función de las escuelas que es formar profesionales, ¿no? Entonces yo pienso que, y desde el consenso de Washington y bueno, desde los años 80, es esta idea de la competencia empresarial como la función de la universidad, y yo creo que eso hace que incluso las empresas dejen de gastar en la parte que tienen que gastar para formar a su personal, mientras que las universidades deben dedicarse, desde luego, también a esta parte de la preparación, pero también a otro asunto fundamental. Dice Fernando Sabater, ¿no? Dice, bueno, hemos fallado porque bajo esta presión de la competitividad y la internacionalización y demás, hemos tratado de convertir en absoluto la idea de que la universidad debe formar profesionales. Y la verdad es que la universidad debe formar ciudadanos. Y formar ciudadanos implica, entre otras cosas, situaciones como, estoy hablando genéricamente, cuando es muy fácil sacarte de tono, ¿no? Cuando formas ciudadanos, formas una serie de hábitos de preparación para aprender a aprender, más que aprender algo específico, que después se ve contrastado hacia afuera, es aprender a aprender más que aprender una determinada materia. La otra situación es aprender a pensar. O sea, hay una serie de cosas que es la universidad
ha ido cediendo,
¿no? Para que la parte, digamos, formativa de las empresas, porque las empresas obviamente tienen sus lógicas, tienen sus filosofías, uno tiene que aprender cuando llega a una empresa hasta dónde se guardan las cosas y la manera en que se guardan en la empresa, y la empresa tiene que invertir en enseñarles ese tipo de cosas.
Claro, usted lo mencionó bien.
Entonces, es una situación mucho más compleja, mucho más factores, mucho más de autocrítica también,
a la universidad le hace falta mucha autocrítica,
yo digo la autocrítica de la universidad
son 7:16, vamos a hacer una pausa
y la otra es también
y regresamos platicando sobre esto,
¿no? Es que tocó un tema que es mi mero humor.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y estamos platicando con nuestro buen amigo César Gilabert y pues él manifiesta que la universidad forma ciudadanos y que las empresas buscan gente preparada para que trabaje en ellas. Pero bueno, antes precisamente de entrar en este tema, vamos a hablar con nuestra amiga Marina de los Santos, que nos va a hablar acerca de los últimos preparativos o de los últimos eventos que vamos a tener precisamente para este 101 aniversario de Puerto Vallarta. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes, noches, saludos a todos allá en cabina. Pues efectivamente hoy tuvimos una activación, Miguel, muy, muy interesante con los chicos del Centro Universitario de la Costa, prácticamente, y un saludo también y agradecimiento especial a la gente de la carrera de Cultura Física y Deportes, porque en los 8 principales cruceros el día de hoy estuvimos pues muy activos repartiendo postales con fotos del antiguo Vallarta, ¿no? Y al reverso venía, por supuesto, el programa cultural completo para que nos puedan acompañar en esta recta final, en esta semana especial de festejos de Mayo Fest, de 101 años de enamorar al mundo. Y, bueno, pues nos recibieron muy bien, la verdad es que agradecemos muchísimo a los automovilistas por su paciencia, respetando, por supuesto, la vialidad. Por lo pronto, también comentarles que mañana es un día muy especial, mañana martes, Miguel, tenemos muchas actividades. Empezamos en Plaza... más bien en el área de presidencia, a las 9 de la mañana tenemos, por supuesto, por fin ya la exposición del ejido al hotel Evolución Productiva de Puerto Vallarta del año 1936 al año 1969. Esta exposición fotográfica del Instituto Vallartense de Cultura en coordinación con las delegaciones municipales. 9 de la mañana nos esperamos en patio de presidencia, más bien es en uno de los pasillos que colindan con la calle Juárez. Ahí vamos a estar presentándolo. Posterior al sábado vamos a estar poniendo la exposición ya en el malecón, porque recuerden que el viernes 31 de mayo tenemos la presentación estelar de Los Ángeles Azules. En punto de las 8 de la noche iniciamos nuestras actividades allá en el faro del malecón. También por la noche, también hay que decirlo, en los arcos del malecón tenemos una fiesta musical con dos mariachis, un mariachi juvenil y un mariachi ya pues muy conocidos por todos los vallartenses. Y también vamos a tener a la banda municipal en punto de las 7 de la noche en lo que es Los Arcos del Malecón. Y por supuesto, esto sí, no se lo pueden perder, el mapping, que de hecho está ahorita aquí en la explanada de donde fuera la tienda del ISSSTE, frente a Biblioteca Los Mangos, haciendo algunas pruebas de luz y sonido. Tenemos un mapping de la historia completa de Puerto Vallarta. No se lo pueden perder, por favor, es la entrada completamente libre, en punto de las 9 de la noche, porque tiene que estar completamente oscuro para poderse apreciar luz y sonido. Aquí los esperamos mañana, en donde fuera la tienda del ISSSTE, la explanada justamente en esta área de frente a la Biblioteca Los Mangos, aquí los esperamos. Y bueno, pues, ¿qué más podemos destacar? Para el día miércoles tenemos de la patada, la presentación del libro de la patada, mirada antropológica de la práctica del fútbol en Vallarta y la región a las 7 de la noche. Nuestro cronista de la ciudad, el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, va a estar presentándolo. También nos va a acompañar Amador, nuestro compañero querido Amador de Comugue, y también, bueno, pues invitados especiales. Y ya para el día jueves tenemos también una mesa redonda muy interesante que valdría mucho la pena que también acudiera toda la familia. Se llama El Objeto, el Documento y la Memoria Histórica, en el patio de la Presidencia, en el mero centro de nuestra ciudad, a las 7 de la noche. También nuestro cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación, va a estar presentando algunas objetos, insisto, documentos, de verdad, bien, bien interesante la mesa con especialistas que nos van a hacer el honor de estar acompañándonos. Y bueno, pues el viernes, por supuesto, no se pueden perder, vamos a tener una ceremonia solemne de los Arcos del Malecón con el Premio Vallarta, el pastel monumental, el magno pastel de aniversario para toda la gente que nos quiera acompañar. Se puede llevar su rebanada de delicioso pastel por el aniversario de Puerto Vallarta, y en punto de las 8:30 de la noche, a más tardar, estamos ya iniciando con el magno concierto de Ángeles Azules.
Muy bien, pues ahí están las actividades bien completitas a partir de este martes 28 hasta el próximo 31. Marina, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un saludo.
Gracias, Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura, que nos comparte todas las actividades de aquí del instituto. Bueno, y continuamos aquí, mi querido César, nos quedamos en, precisamente...
En que yo planteaba el problema en términos de que son muchos factores y son muchas las posibles salidas, y que la responsabilidad de salir de estos rezagos es un todo integral, y que pues todos los sectores que están participando y los actores relevantes pues tienen que poner de su parte, que el asunto no es ubicar a alguien que no está fallando, sino que en general el asunto no armoniza tanto como debiera. Esa es mi tesis no es la idea de la universidad se tiene que dedicar a ser ciudadanos, no, digo que se olvida de esa parte muy importante e integral, porque eso es lo que hace que los egresados, aparte del conocimiento especializado de la materia, estén capacitados para hacer cosas. Usted mismo lo plantea en esta teoría de la gente que empieza desde abajo, que tiene 30 años ahí, y claro, después de 30 años se sabe para arriba y para abajo la empresa, y no es nada extraordinario que, a pesar de que llegó con las cubetas, ahora es el director de algo, ¿no? Un muchacho que aprende a aprender debería de tener esa capacidad de lo que se aprende en 30 años, aprenderlo en un corto tiempo, ¿no? Pero claro, porque fue a la universidad y se preparó para aprender a aprender, y ahí sí en función de la empresa, y la empresa tendría que cooperar en la parte de capacitarlo en este punto, obviamente en alianza con la universidad y con todos los recursos educativos. Pero era un simple ejemplo, ¿eh? No era también así como para...
Sí, claro, no, no.
Decir cómo
no, y el apunte de ser un... es multifactorial, en términos algebraicos, todo lo multifactorial no puede llegar a ser infinitesimal. Es decir, tiene un límite. El límite que hemos visto que a partir de la empresa es que tanto vemos a la capacitación como una inversión, que tanto debemos de apostarle a los jóvenes, pero hay un hecho que me preocupa también, lo que pasa en la zona. ¿Cómo puede ser posible que la misma UNAM, a través de una unidad de estudios superiores, está planteándose rediseñar la licenciatura en Turismo y Desarrollo Económico con el campus en León para venir a trabajar a la zona? No sé si tienen el dato, con gusto lo puedo compartir.
A ver,
pero me interesa esta parte, que a la misma asociación nos pidieron el apoyo de hacer un estudio de pertinencia, luego hacer una encuesta de alineación, para indagar y justificar la formación de esta carrera por esta vía, que ven que el detonador es esta zona, porque no va a llegar hasta Punta Mita. Esto ya está planeado hasta Compostela, y si nos vamos un tantito más, pasadito San Blas. Sin embargo, ¿por qué la Universidad Nacional Autónoma de México ya se fijó en esta zona y va a crear una licenciatura en Turismo y Desarrollo Económico? Pues previendo con lo que los empresarios hoteleros han visto que le está haciendo falta al egresado de cualquier universidad, cualquier otra sigla.
Eso sí, porque son los que van a realmente contratar a la gente.
Así es, también hay otro fenómeno, el fenómeno que en el aprendizaje, lo señalaba bien, hemos detectado también otra situación. Enseñar cualquiera puede, hacer que alguien aprenda, yo creo que es un reto que tiene el sector del profesorado. y recurriendo a modelos que han funcionado y que incluso están hechos por mexicanos, creemos también el modelo de la triple hélice, donde la empresa, la universidad y el gobierno se ponen las pilas para echar a andar una avioneta en pleno vuelo.
Oye, regresando un poco al tema este de la escuela invertida, por ejemplo, las personas que están trabajando ya y que llegaron a un nivel, digamos, ejecutivo, pero que no tienen, digamos, o su licenciatura o algún estudio formal, ¿qué tan viable, fácil es que estudien?
Sí se está haciendo, lo hacen a través de programas de desarrollo ejecutivo, programas de mando medio, donde se necesita la competencia. ¿Qué es la competencia? Se hace un portafolio de evidencias, lo tiene también el INEA, lo tiene para primaria y secundaria, cierto, donde le dice, entrevistan en 360 grados a evaluación del desempeño, la clásica fórmula de la formación y desarrollo empresarial. Y le preguntan, ¿sabe leer y escribir? Sí. ¿Puede hacer un costeo? Sí. ¿Puede interpretar una receta? Sí. ¿Sabe estructurar, organizar, realizar un proceso? Sí. Esta persona es competente. Viene un cuestionario, viene la asesoría de un asesor comunitario y puede acreditar su primaria y su secundaria. Y es un caso de éxito porque también ya están brincándole a la universidad y al bachillerato. Tenemos el caso de dos hoteles donde estamos haciendo escuela invertida, donde ya hay 6 futuros egresados de la ingeniería en gestión empresarial, donde están desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy sencillo. De pronto queremos enseñar Excel y la primera clase es, esto es mouse, esto es teclado. No, Excel funciona, Visual Basic funciona, son un 95% de lógica difusa. Entonces lo que le interesa al contralor de costos es eficientar su trabajo sobre un tema de una fórmula que va a necesitar y no ver la historia de la evolución del pensamiento administrativo para terminar haciendo una hoja de cálculo. Un ejemplo mínimo, pues.
Ahora, y por parte de los estudiantes, decís que están poco o aún mucho atrasados, digamos, los planes de estudio, etcétera, como para cuando llegan a trabajar. ¿Qué es lo que sí les sirve, digamos, a las empresas de un joven egresado de una universidad? O sea, decís que obviamente la experiencia no, porque pues no saben hacer cosas que nada más se aprenden casi exclusivamente en la práctica. ¿Pero qué aspectos sí son buenos, retomables de un joven universitario?
Actitud y ganas de aprender.
Pero eso no es de la escuela. Algo que hayan aprendido en la escuela, por ejemplo.
De la escuela, conocimientos y habilidades directivas, habilidades gerenciales, procesos de gestión, sistemas de gestión de calidad, son temas.
Pero si lo saben, cuando en tu experiencia del recurso humano, ¿sí lo saben o no?
Tienen una pincelada, pero no tienen el conocimiento por dos cosas. O la escuela no le invirtió o el alumno tampoco quiso invertirle.
Entonces, más bien estamos hablando de una cuestión de personal de ganas, ¿no?, de los jóvenes.
Sí, depende la sede de aprendizaje.
No, porque de repente puede la escuela no ser tan buena.
Y,
o
bueno,
sí puede ser buena, pero si no le echas
ganas. Hay notorias excepciones, pero son a título personal y a esfuerzos individuales y no esfuerzos grupales. No es una cuestión colectiva, es una cuestión individual.
Entonces aquí la cuestión serían los jóvenes.
Así es.
Los egresados más que la escuela y más que las empresas.
Por esta vía.
7:30, hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Ya se acabamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Tarde, 33 minutos, continuamos en De Genios, Poetas y Locos, y tenemos a Mónica Díaz, que en sus cápsulas animaleras, que nos va a hablar acerca de los animales extraviados. ¿Ah? Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, quisiera hablar un poco acerca de este tema que quien quiera que esté interesado en el bienestar animal podrá encontrar en las páginas de Facebook una cantidad inmensa de páginas interesadas y relacionadas con el tema del bienestar animal. Y no saben la cantidad de mensajes que se reciben todos los días de gente que extravía a sus animales de compañía. Y la verdad es un tema muy preocupante, porque muchos de esos animales que se extravían es porque la gente les abre la puerta nada más para que los animalitos se pasen solos. Algunas otras, para excusar su culpa, dicen que al abrir la puerta el animalito se les sale corriendo pero esperan hasta que regrese solo. Es muy importante que los animales de compañía, cuando estén fuera, en el caso de los perros, siempre esté el dueño con el perro, porque si no se llegan a estos problemas. Últimamente, por ejemplo, supimos el caso de una parejita de perritas que se le escaparon al señor y a él se le hizo muy fácil dejarlas en la calle, y estas perritas atacaron a un perrito que iba con su dueño, todo en orden con su correa, y lo mataron. Obviamente estas perritas fueron consignadas a las autoridades. Cuando los dueños comenzaron a buscarlas porque les extrañó ya no verlas regresar, pues recibieron una multa muy fuerte, cosa que no les gustó. Por eso es que es muy importante que la gente siempre esté atenta a sus animales de compañía. Y en este caso también incluyo a los gatos, que no necesitan estar en la calle. Los gatos viven perfectamente en cautiverio. Pueden cerrar sus puertas y ventanas con rejas especiales para que no se les salgan, y ellos son completamente felices dentro de la casa.
Muy bien, pues ahí está, más que nada, responsabilidad a los dueños de las mascotas, porque de veras creen que se cuidan solas y no es así. Así es que, por favor, ahí el llamado para que tengan cuidado con cada uno de sus animales.
Y ese es uno de los problemas que hay de envenenamientos en la calle. La gente se harta de ver heces, la mayoría de perros que tienen dueño.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a mi querida Mónica, y estamos pendientes aquí con estas cápsulas animaleras.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
buenas
la
noches.
Próxima. Buenas noches.
Hasta luego.
Bye. Ahí está la cápsula animalera que les tenemos cada semana para que usted tome conciencia sobre el cuidado de las mascotas y la responsabilidad que tiene. Bueno, antes de continuar, quiero saludar a María Hernández. Saludos, dice aquí, los escuchándolos desde San Antonio, Texas, especialmente a Manuelito Canela. Manuelito ya la canaliza con su porra, llegó. Brenda Laura Pérez Tapia, muchas gracias por estarnos acompañando desde la Ciudad de México. También a Pati Pelayo del SUAM. Manda saludos a César Gilabert y a todo el equipo de Genios Poetas y Loco. Nos está escuchando. Muchos saludos, gracias por estarnos acompañando. Y ¿con qué tema nos quedamos?
Con la subcontratación.
La subcontratación,
que es un tema delicadísimo.
Estamos hablando de esta cuestión de las famosas pagadoras.
Así es.
De las que se ha abusado, ¿no?
Desde siempre, esto, el detonador, bueno, tiene varios nombres: subcontratación, outsourcing, terciarización de nómina.
Oye, que pues recientemente hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo.
Sí, el albazo del 1 de mayo de 2019 fue, pues, en términos de la legislación laboral, desde el 70. Con el incidente del doctor Baltasar Cavazos Flores no pasaba esto, y hasta esto que fue anunciado de no tocar en esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, no tocaron para nada el outsourcing. ¿Por qué? Porque irónicamente el sistema de contratación del gobierno federal, desde la mismísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano del SAT, el 95% de su nómina es subcontratada. Entonces, el buen juez por su casa empieza. Sin embargo, ¿cuál es el principio? El outsourcing fue nacido en periodo de Carlos Salinas de Gortari a través de una famosa ley de sociedades cooperativas, donde se prevía incentivar el paso del sector agrícola al sector de servicios. Esa fue la encomienda. Viene esto por esto magnífico que se expone mañana, con un tema que me encantó, que es del ejido al hotel. Ahí hay una clase de teoría económica.
¿Exposición?
La exposición va a ser ambulante y tirante en los...
¿Itinerante?
En los parques públicos, en las plazas públicas, dijera quien dirige hoy el país. Y nace con el esquema de sociedades cooperativas para incentivar la producción agrícola a una producción de servicios. Que el productor cafetalero pudiese entregar el café impidiendo el paso del coyotaje. Nace en esta época del presidente Carlos Salinas de Gortari, pero fue utilizado por la hotelería de tiempo compartido para disminuir el pago de las cuotas obreros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué era esto? Pues decía la ley muy clara: pagas 100 pesos, pagas al integrado, y es lo que tienes que pagar al gobierno. A través de un recoveco de laguna de ley de la integración del salario diario, aprovecharon un elemento para decir: es una sociedad cooperativa donde el talento, la creatividad y el conocimiento de los trabajadores pueden ser con un salario menor. Y de ahí en fuera es lo que ha pasado. El trabajador le dicen: vas a ganar 10,000 pesos. Ante el IMSS lo dan con el mínimo, por decir, gana 20 mil pesos, se le da alta con 102.68 diarios, que suman alrededor 3.400 pesos, y es lo que está pagando el patrón por esa afiliación. Pero en una nómina complementaria le paga la diferencia para llegar a lo prometido. Es evasión fiscal.
Pero Hacienda no tiene mecanismos para detectar de...
Exacto. Tiene mecanismos, pero no los puede regular a través de ley, porque ¿qué va a pasar con sus trabajadores del SAT? También van a pedir ese esquema de iguales por iguales. Entonces, disparar a los pies, ¿no? Entonces, vaca que no da leche, de inmediato se renta. Entonces, ¿qué pasa? Que regulan este tema de subcontratación a través de resoluciones misceláneas, donde el mismo comprobante, que es el recibo de nómina que crearon, el famoso timbrado, que es el comprobante fiscal digital por internet, regularon este tipo de prestaciones, y es donde surge la terciarización. ¿Qué es la terciarización? Una empresa que te hace las nóminas para complementar el pago legal ante la hacienda pública.
Y son de muy buena utilidad, ¿verdad? Para ellos.
Demasiado, es un 35% de ganancia. Imagínate, ¿no? Y ese 35% de ganancia, pues, ¿quién?
Oye, eso no es deshonestidad. Quiere evadirlo.
Pues flagrante. Y además es una simulación fiscal. No domino el tema fiscal, pero es una simulación fiscal, porque siempre he creído: quien hace la ley, hace la trampa.
Pero es un sistema de irrealidad en la que estamos. Oye, el Instituto Mora es uno de los, o había sido uno de los grandes institutos de investigaciones, y ahora con el recorte de presupuestal, pues resulta que el 40% de la planta laborable estaba bajo esta circunstancia, y como no tienen seguridad jurídica para esto, pues los van a echar, ¿no?
Así es, y es el esquema.
Pueden ver la noticia del Instituto Mora, donde se puede ilustrar, no es directamente el problema, pero la realidad que se está viendo, si lo en los lugares donde hay los ajustes, ¿no? Pero
les pongo otro ejemplo. El SAE, que es el sistema de adjudicación de bienes embargados, toda su plantilla es a través de subcontratación laboral. Los notificadores del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen 15, 20 años firmando contratos de un mes, de un mes, de un mes, de un mes, de un mes. Entonces las empresas pues dicen, bueno, si puedo ahorrar este recurso de no pagar mi entero, el entero es un impuesto que tiene cuatro cuestiones jurídicas, es sujeto, objeto, base y tasa, pues busca la regulación de una empresa que le haga la maquila de la nómina, pues para pagar sus impuestos. ¿Y qué creen? Hacienda incluso hace devoluciones por este concepto. Entonces, ¿cuándo va a acabar esto? Pues era un intento, el último intento que se tuvo en el gobierno federal. No se tomó en cuenta y la ley solo se abocó a la justicia laboral, que prácticamente es desaparecer a las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno,
que según la reforma al Poder Judicial
simula un cambio, porque determina algo que no está de un plumazo ahí en la reforma, que es el juez laboral. Entonces, si vamos a juez laboral, si vamos a Hermosillo, Sonora, juez laboral es un notario. ¿No? Claro, es el mismo resultado, porque no hubo una reestructura al Poder Judicial. La reestructura fue: desaparezco este aparato de 15 para hacerle un aparato de 1 al sistema del Poder Judicial.
¿Se ahora con uno menos?
Pues hay un enorme rezago de laudos. Puerto Vallarta tiene, por ejemplo, en lo local, tiene un 75% de rezagos de laudos de 10 a 15 años de trabajadores esperando su resolutivo. De trabajadores que solo irán a un tribunal colegiado de la esfera de competencias para hacer todo el andamiaje del sistema laboral mexicano, pues para esperar otros 5 años más, ¿no?
Fíjate que el pasado viernes hubo una conferencia muy interesante con José Medina Mora, quien es vicepresidente de Coparmex, donde hablaba precisamente sobre esta nueva cultura, ¿no?, de la honestidad y del liderazgo para con los empresarios. Y quizás empezando con este tipo de iniciativas como la que él estaba generando, se pudieran empezar a hacer estos cambios, ¿no?, en los cuales... pues de repente es absurdo este tipo de situaciones como las que estás platicando, ¿no?
Claro, de hecho implementa, bueno, él lo comentó, los códigos de ética, pero un código de ética ya va hacia los 17 objetivos del milenio, y los 17 objetivos del milenio va hacia la sustentabilidad, o el debate intelectual de que si es sostenibilidad y sustentabilidad. Bueno, espero no nos dé parálisis por análisis, pero lo que se necesita es aquellas compensaciones, aquellas cuestiones en las que la empresa puede volver a crecer y volver a creer en el sistema de valores.
Pues los bancos están interviniendo para, desde la comodidad de tu celular, cambias tu nómina de un banco a otro.
Sí, lo que le llaman la portabilidad, exacto, pues son los esquemas de utilidad.
Exactamente, el mercado. Yo creo que hay una cantidad de millones de pesos.
Que y el tema de las transacciones, sí. Yo les puedo comentar que somos 64 socios en nuestra representación. Al menos hay un 15% de empresas que siguen bajo estos sistemas de subcontratación laboral.
¿De un total de cuántas?
De 64.
¿64?
Así es. ¿Por qué? Porque sucedió otro fenómeno. La gente también no se traga todos los cuentos. ¿Qué pasaba con su... llegaban a la mal llamada jubilación, que realmente no es jubilación, es pensión. La ley de Seguro Social es muy clara, no habla de jubilaciones. Habla de pensiones porque el ramo de aseguramiento se llama vejez, retiro, cesantía y vejez. Resulta que iban hacia el pago de sus incapacidades por enfermedad de trabajo y le decían, pues mire chato, usted tiene 75 pesos. Oye, pero si aquí tengo mi nómina que gano 180 pesos diarios, pues fue con lo que fue dado de alta. Entonces ya empezaron también una serie de reclamos al interior de las organizaciones para pedir que por favor les paguen lo que es y se declare lo
sí,
que es.
Sí, ha habido
lo que
pasa es
que de repente. Sí, hay un progreso, un tanto de transparencia, sí, pero siempre hay, pues hay empresas de ser una, hay cinco o seis.
Y es que se da cuenta la gente ya que se van
a pensionar.
Ah, porque están viendo que ganan menos de lo que estaban ganando.
Pero fíjense siempre algo, sucedió con los accidentes de trabajo. Porque el accidente de trabajo se paga a partir del cuarto día al 100%, pero no veían lo que ganaban. Entonces fue ahí la jiribilla donde empezaron a anotarse y Auditoría Patrones, que es una unidad específica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues empezaron con las auditorías al por mayor y pues dieron con muchos resultados.
Y esto nada más es por falta de honestidad, ¿verdad? Tanto de empresarios
total,
que
honestidad.
Quieren
no, pero, bueno,
hay algo que
pero,
es obligatorio.
Pero la simulación, voy a esto. ¿Qué permite la simulación fiscal? Permite el pagar menos impuestos.
O sea, la situación es...
¿Pero por qué queremos pagar menos impuestos? Bueno,
¿el empresario? Es, porque quiere ahorrar.
Es una lógica, por eso digo, pero es una lógica...
Es la lógica de mercado.
Es una lógica... No, pero eso es lo que... El asunto hay que ver cómo está el andamiaje y en esa racionalidad cualquiera opera así, a menos que sea irracional. Y lo irracional es la integridad de decir, no, yo no le entro a este asunto, te lleva a este asunto. Es decir, todos los esfuerzos que se hagan, no quiero decir que no haya que hacerlo, ¿no? Pero, digamos, hay que esforzarse, pero la gama de cosas que van en la dirección de la llamada precarización del trabajo,
claro,
son muchísimo más amplias que las resistencias que puede generar el trabajo, simplemente porque a la hora de entrar en disputa, el que tiene más dinero para pagar abogados está en el lado contrario.
Y es,
¿no?,
el que va a sacar el dinero.
Son elementos así. Entonces, lo que hay que revisar es la lógica que permite este tipo de cosas. Y quien entra en esa lógica, oye, si puedo no pagar, desde luego que no pago, ¿no? Pero...
¿Eso no es honesto?
Pero, no es honesto, pero sería irracional no hacerlo.
No,
el asunto es cambiar las reglas de juego para que haya esta concordancia.
¿Por qué irracional no hacerlo?
Porque, o sea, mira, a la gente le puedes pedir... Te puedes pedir que no sea deshonesta.
Claro.
Puedes trabajar sobre el asunto, pero no le puedes decir que sea tonta cuando hay un atajo que te permite evitarlo. Y esa es eso pasa con los malos diseños. O sea, yo no estoy defendiendo que eso sea que eso sea bueno. Eso es malo porque está mal diseñado. Cuando está bien diseñado, tu interés y tu ética van juntas. Cuando está mal diseñado, tu interés y el resabio ético te lo saltas. O sea, yo no... criticar desde afuera, decir, ay, pues, este se está embolsando 10 millones, pues, ¿qué tú no lo harías?
No, pues es que, aquí está esta pluma y no es, la lógica, no es tuya, es de alguien, ¿no? ¿La vas a cerrar por eso?
Pero no es ilegal. O sea, es el claro, que pues, alguien si no quiere buscar, el que alguien quiere buscar una laguna y se aproveche de ellas, tiene tanto derecho a hacerlo como aquellos que tenemos el derecho. No. Lo que tenemos que hacer es luchar para que no haya esas lagunas y que no haya esas cosas. Eso es lo que hay que cambiar. Mientras ellos lo hacen y no están cometiendo el ilícito, se están aprovechando y se aprovechan porque tienen los recursos para invertir sobre esas cosas. Eso está mal desde el punto de vista ético, pero en la relación con la ganancia, cualquiera lo puede hacer y no lo puedes castigar por eso, porque no es ilegal.
7:50, ¿no? Vamos a hacer la última pausa y regresamos con nuestro buen amigo Sebastián Hernández con su Cine Crítica.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. no hay libro.
No hay libro que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
En Señal Informativa, tú haces noticia.
Tú reportas, comentas o denuncias. Y nosotros lo informamos.
Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales.
Daremos puntual seguimiento.
Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter @SEInformativa.
En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en 3 emisiones, 7, 13 y 20 horas simultáneamente por Radio UDG, Canal 44 y udgtv.com.
400 toneladas de basura generamos diariamente en Puerto Vallarta. Sí, diariamente. A la semana, 2.800 toneladas. Al mes, 11.000 toneladas. Y al año, 134.400 toneladas de basura. Hagamos conciencia. No generes más basura y mucho menos la tires a la vía pública. Sin basura, Vallarta limpio.
Esta es la señal para los que desean estar bien informados, para los que disfrutan de la cultura y la ciencia, para los que quieren vivir la pasión de los partidos de los Leones Negros, para toda la familia. Esta es la señal de todos. Muy pronto en Puerto Vallarta, por televisión abierta, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Espéralo.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ya tenemos a Sebastián Hernández Álvarez. Hoy nos va a hablar acerca del sueño de Maracame. Sebastián, buenas tardes. ¿De qué se trata esta película?
Tema del expequense Federico Cecchetti, que pues vale la pena mencionarse, fue el ganador a Mejor Ópera Prima y Mejor Música Original, más 8 nominaciones, en la edición de los premios del 2017. Es su costumbrista primer largometraje que cuenta la historia del joven Wirrárika desarraigado llamado Niereme, a quien su padre conservador, devoto a la cultura de su pueblo, señala como un chamán maracame y decide prepararlo para ello. Cargo y carga que su hijo niega con renuencia, prefiriendo asistir a un ecléctico concierto junto con sus igualmente desapegados amigos en la Ciudad de México, gracias al coincidente viaje a la capital mexicana para vender artesanías y, sin saberlo, enfrentarse a sus propias creencias. Pues a través de embellecidos paisajes, de terrenos boscosos, rocosos y desérticos, son capturados en la cinematografía móvil de Iván Hernández, apoyada por los segmentos documentales de Jessica Villamil, donde se desenvuelven las naturalistas escenas de ancestrales ceremonias wixárikas, acentuadas por el onírico montaje de la también dupla que conforman Pierre Saint-Martin y Raúl Sendejas. La solemnidad de los ritos en torno al peyote, el sangriento sacrificio de un cordero herido, las enigmáticas apariciones de un místico venado, desembocan en un rápido desenlace que pone a prueba las virtudes del prometido maracame, quien realiza una improvisada sanación para liberar al hijo de una prostituta tan dadivosa como olvidable, de dalinianas hormigas en manos y rostros, tal como su padre lo había hecho con anterioridad, con una viejita huichol en su respectivo pueblo. Con lo cual, final, inesperada o atropelladamente, se le otorga al rejego Niereme el derecho comunal para ejercer como chamán. Un fatídico encuentro de verdades nunca absolutas y siempre ambiguas. El prominente onirismo que supuestamente apuesta por los ideales de la transgresión que forman híbridos culturales solo para retornar al seno de una tradición inamovible.
¿Y qué te pareció? ¿Qué calificación le pones?
Es una ópera prima bastante sólida. Las cuestiones de los rituales, estos segmentos documentales y los paisajes pues de las comunidades wixárikas son espectaculares. Es un trabajo fenomenal, y también la cuestión del montaje para crear como este efecto de onirismo en los rituales mismos, pues está bastante bien logrado. Sin embargo, pues el desenlace me parece un tanto apresurado, y eso es lo que termina por hacer que, digamos, baje un poco tanto las expectativas como pues la resolución, ¿no?
O sea, como quien dice, todo iba bien hasta que terminó.
Exactamente.
O sea, otra vez esos casos de que no saben cómo terminar la película.
Sí, pues...
Pero en números, esa parte inconclusa, ¿cuánto le quitaría la calificación? Porque supongo que en principio habría sido muy buena, ¿no?
Sí, pues digamos que empezó como un 7 y ya en el final pues tuvo que bajar a un 6, lamentablemente.
Wow.
Bueno, pensé que más, pero bueno, entonces está recomendable para verse ya con la advertencia de que el final no está bueno.
Sí, y aún así vale la pena porque pues es una visión digamos, más bien es una película que muestra una visión muy muy poco usual, ¿no?, en el cine mexicano.
Pues muy bien, pues ahí está el sueño de Maracame.
Ajá.
Maracame, para que usted le eche un ojo aquí después de escuchar a nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez. Muchas gracias, Sebastián, nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto. Pues ahí está la película. Y bueno, mi querido y apreciado Arturo, ¿con qué quieres que cerremos? ¿Con qué tema cerramos del que estás tratando?
Pues sobre el tema de la subcontratación, es quien hace la ley, hace la trampa. ¿Cuál es el medio para eliminar este tipo de prácticas? Pues es una cuestión colectiva. Colectiva en el sentido de los participantes del sistema laboral mexicano, que es tripartita. Es la empresa, es el gobierno y es la clase trabajadora. Desde ahí viene. Y si queremos apostar a un tema de evitar este tipo de prácticas, pues hará con algo que se llama erradicar el salario mínimo para lograr el salario digno. De hecho, poco...
¿Cuál es el salario digno?
Salario digno, lo que emite Coneval, que actualmente sus estudios están basados en 267 pesos diarios,
básica, como llaman, ¿no?,
para cubrir la subsistencia. Pero ojo, mucho cuidado, el salario mínimo no nace en la Ley Federal de Trabajo. El salario mínimo nace en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso hay una gran trascendencia sobre las tesis. Lástima que ya se jubiló José Ramón Cosío Díaz, que él apuntaló un tema que es salario digno. ¿Qué es lo digno? Aquello que promueve un trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Un lugar donde la persona puede ser.
Oye, ese salario mínimo sería lo mínimo que debe una persona ganar.
Mínimo, el mínimo. Por darles un dato...
Suficiente.
Por darles un dato, de los 127 factores que mide lo que era la canasta básica, pues incluso viene una rebanada de pizza y una hora de estacionamiento dentro de los índices econométricos. Cuando gusten, tengo los estudios por una mente brillante que ha hecho esta cuestión desde la econometría, donde parte para lograr el concepto de salario digno. Lástima que está en retiro el ministro, pero pues ahí dejó algunas tesis bastante ilustrativas.
¿Cómo evoluciona esto en términos interpretativos? Porque en la práctica el mínimo es el máximo.
Claro.
Entonces ya tiene...
Y de pronto el máximo le pones la UMA, que es la unidad de medida administrativa, para desindexar el salario, para ponerlo para multas administrativas. Viene el Infonavit y dice, bueno, yo también necesito mi índice, que le llamó UMI, unidad de medida de Infonavit. Luego el IMSS, los retiros, las pensiones, las jubilaciones, están tasadas sobre unidades de medida administrativa, que según el INEGE, las iba a actualizar cada mes, y se quedó actualizada hasta el primero de febrero de 2019 con 88.86. Entonces viene todo un discurso. Lástima que la Suprema Corte, la segunda sala, ya no pudo avanzar en este tema muy interesante, el salario digno, pero la OIT sí la está promoviendo. Veamos el caso en Kiel, en Alemania, que ahí está un semillero muy interesante de lo que seguramente en México estaremos a 10, 15 años de que nos llegue esta dignificación.
Pues son 7:59. Muchísimas gracias, mi querido Arturo Cruz.
No, a la orden, y gracias por el espacio.
Sobre temas diferentes. Manuelito Canela.
Pues también, igualmente, estamos impresionados de tu capacidad dentro de ese medio. Y qué bueno que estamos con tu presencia aquí.
Muchas gracias.
César, gracias.
Bueno, y abrir las puertas para que en otras ocasiones, porque no logramos avanzar en muchos temas, apenas colocamos algunos, y bueno, está el interés de volver a platicar sobre esto y muchísimas cosas más.
Así es. Muchas gracias, George Q. Muchas gracias. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Feliz Ocaña Reyes, saludos, un abrazo fuerte y grande. Y nos escuchamos la próxima semana, si no, se nos atraviesa algún puente.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.